10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Solo alcanzo el aire. Intento caminar y solo piso fango. Nadie con quien hablar y nadie tan despierto.
Esta sangre no
Intento respirar es el tema que nos presentan el cantante y compositor Frata en compañía de Julieta Venegas para darte la bienvenida al Expreso de las 10. Y justamente una de las recomendaciones para actuar ante el caso de una persona que sufre un desmayo es asegurarnos que esté respirando. El tema del desmayo es en sí mismo interesante y vale la pena preguntarse qué pasa en nuestro cuerpo durante un desmayo.
¿Cómo se
Ayer estaba leyendo un artículo publicado por la BBC de Londres en su portal para Latinoamérica, en el que señalaban que un desmayo tiene su origen en la época prehistórica y que cuando nuestros antecesores se sentían amenazados por depredadores, era útil poder caer al suelo y parecer estar sin vida, como lo hacen algunos animales, como las cucarachas o algunos lagartijos. ¿Será? Hoy hablaremos acerca de ello en el Expreso de las 10. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera y Dafne Alfaro en la asistencia. En la operación técnica, José Luis Vázquez, Karen Barajas en las redes sociales, te damos la más cordial bienvenida. Saludos cordiales a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras 8 emisoras y quienes nos siguen habitualmente a través de internet.
El desmayo es una pérdida breve del conocimiento debido a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. El episodio dura menos de un par de minutos y la persona se recupera de forma rápida y completa. Cuando ocurre un desmayo, no solamente se pierde el conocimiento, sino que también se pierde el tono muscular y el color en la cara. Antes de desmayarse, también se puede sentir debilidad o náuseas, tener la sensación de que la visión se está forzando o que los ruidos se van desvaneciendo en el fondo. Un desmayo puede ocurrir durante o después de que se tose muy fuerte, se defeca, especialmente si hay esfuerzo, si ha estado parado en un lugar durante mucho tiempo. Los desmayos también pueden estar relacionados con estrés emocional, miedo o dolor intenso. ¿Alguna vez te ha ocurrido un desmayo? ¿Has visto a alguien cómo se desvanece y pierde el conocimiento? Hoy en el Expreso de las 10, nuestros especialistas del Hospital Civil nos ayudarán a comprender qué es el desmayo, por qué ocurre y nos brindarán recomendaciones para atenderlo. Comenzamos.
Saludo con gusto esta mañana a la doctora Lorena Valerdi Contreras, endocrinóloga e integrante del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien nos acompaña en el programa esta mañana.
Muchas gracias por su invitación y es un placer estar aquí con ustedes para hablar un poco acerca de este tema del desmayo.
Que es una situación frecuente, me decía que hasta el 40% de las personas podemos sufrir un desmayo a lo largo de la vida.
Sí, exacto. Aproximadamente se ha calculado un riesgo entre 35 a 40% a lo largo de la vida de una persona que puede tener una situación de desmayo, que también se conoce como lipotimia o como síncope.
¿Qué nos dice acerca del desmayo para poderlo distinguir de otro tipo de situaciones?
Bien, bueno, por definición, el desmayo o síncope o lipotimia es una pérdida súbita del estado de alerta. Tiene dos características muy importantes. La primera es que dura poco tiempo, es decir, menos de un minuto. La recuperación prácticamente es espontánea. Y otra de las características más importantes es que cuando uno regresa o despierta de ese síncope, no hay ninguna secuela, es decir, no queda ningún déficit de no poder mover una mano, una pierna, de no poder hablar. O sea, la conciencia se regresa íntegra. Esas son como de las dos características más importantes. En ocasiones, cuando se sale de estas dos características, es decir, si el síncope dura mucho tiempo, probablemente no se trate de un síncope, probablemente se trate de otra situación que pueda poner en peligro la vida de una persona. O lo mismo, si el paciente o la persona se despierta con alguna dificultad motora, es decir, para mover un brazo, una pierna, no poder hablar, estar confundido, probablemente no se trata de un síncope y requiere una atención más urgente que el propio síncope como tal.
Durante el desmayo hay pérdida del conocimiento, pero también del tono muscular, por ejemplo.
Exacto, sí. Hay muchas clases o muchas causas del síncope, pero la característica más importante que define el síncope es que hay una disminución en el flujo de sangre que llega al cerebro. Esa es una característica que tiene que estar presente, pues. Entonces, por alguna situación, causas originadas por problemas en el corazón, causas del propio cerebro, hace que nuestro cerebro no llegue la suficiente cantidad de sangre, por lo tanto oxígeno, y entonces las células cerebrales, que son células que dependen completamente del flujo cerebral y completamente del oxígeno, pues entonces empiezan a sufrir, y eso nos ocasiona una pérdida de la conciencia. En realidad el síncope es un síntoma de algo, pues, o sea, no es una enfermedad como tal.
Y bueno, hay diferentes causas que pueden motivar un desmayo. Entrevistamos a algunas personas en la calle que nos plantean diferentes situaciones para explorar esta mañana.
¿Alguna vez has sufrido de un desmayo?
Sí, claro, fue cuando estaba embarazada, pero fue un momento en que yo no lo sabía. Me acuerdo que fuimos al doctor porque recién había nacido mi hermana y le pincharon su pie. Entonces, al momento de que salió sangre, sí me pasé a desmayar. Y pues la doctora sí me... Bueno, estuvo ahí con mi mamá soplándome y haciéndome y alcohol y algodón y todo.
¿Qué le preguntarías a un especialista en torno al desmayo?
¿Qué le preguntaría? ¿Cómo es que se produce esa sensación? O sea, que si hay algo de nuestro cuerpo que se ve vulnerable, o sea, más bien indagar por qué. Más o menos.
La información que nos aporta la persona entrevistada es, por una parte, que estaba embarazada, pero por otra parte es que vio sangre. Y tal vez esto fue una reacción ante ello.
Exacto, sí. De hecho, se llama hemofobia, es decir, el miedo a la sangre, y es una cosa bastante común, más o menos un 60% de la población, porque, bueno, a veces se ha escuchado, ¿no? El hecho de ver sangre nada más, así, aunque sea una gotita de sangre, o incluso pensar en ver sangre
la
o una
herida. La palabra misma tiene una carga emocional fuerte.
Exacto. Y entonces, pues eso está clasificado incluso dentro de patologías, dentro del manual, por ejemplo, de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, como muchas otras fobias, como la fobia a las alturas o la fobia a lugares encerrados. La hemofobia es una fobia como tal, y es precisamente como evitar ver o tener contacto con sangre, con heridas o con situaciones así que expongan como mucho al cuerpo, puede ocasionar reacciones como un síncope, por supuesto que sí. Entonces, es verdad eso de que me sacan sangre o una gotita de sangre y me desmayé.
Incluso algunos estudiantes de medicina se topan con esta experiencia, tal vez a veces sin darse cuenta que tenían este tipo de reacciones.
Exacto, sí, de hecho, pues hemos tenido casos de que incluso dejan la carrera, pues porque es difícil lidiar con esa parte de ver sangre o de ver heridas.
El embarazo es otro factor que puede estar asociado.
Sí, particularmente el embarazo es un estado natural, pues fisiológico, donde hay muchos cambios. Hay cambios a nivel de la circulación, cambios en el corazón, cambios en la presión arterial. Entonces las mujeres somos más susceptibles, por ejemplo, ante una situación de deshidratación o incluso un ayuno prolongado, de ocasionar alteraciones. De por sí ya con los cambios que hay propios del embarazo, alguna de estas situaciones puede predisponer a que haya síncope. Por supuesto, el embarazo es un factor.
Vamos a escuchar otra de las experiencias que pueden ayudarnos a entender el tema del desmayo.
¿Alguna vez has sufrido un desmayo?
Claro, por supuesto. En varias ocasiones me ha sucedido que cuando me golpeo, un golpe muy fuerte, muy violento, me he desmayado. O cuando he tenido alguna cortada, todo lo que me genera alguna presión, alguna tensión, me ha generado que me desmaye y he perdido el conocimiento total, ¿sí?
¿Qué preguntarías a un especialista en torno al desmayo?
¿Por qué sucede un desmayo? ¿Qué lo causa generalmente un desmayo a una persona? Yo siempre he pensado que pueden ser diferentes motivos, ¿no? Porque hay personas que se desmayan por susto, hay otras personas que se desmayan por la presión, otros por desangramiento, bueno, pueden ser muchas cosas, pero ¿por qué sucede? Me gustaría saber específicamente por qué la gente tiende a desmayarse independientemente de las cosas que yo haya comentado, ¿no?
experiencia que nos comparte la persona entrevistada tiene que ver con un golpe, por ejemplo, asociado al desmayo.
Sí, claro. Bueno, podemos decir que entre las causas del desmayo, que como mencionaba, creo que sí es importante recalcar que es un síntoma de algo, el 60% aproximadamente le llamamos desmayos o síncopes benignos. También a estas causas se les conoce como síncopes vasovagales, es como el nombre técnico, o neurogénicos, es decir, alteraciones en el flujo de sangre, alteraciones en la presión arterial y alteraciones en el sistema nervioso ocasionan esta pérdida de flujo sanguíneo cerebral momentánea y producen este síntoma del síncope. Entonces, muchas veces, bueno, todos somos distintos y reaccionamos distintos a diversas situaciones. Por supuesto que estrés físico, como un dolor intenso, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, alguna cirugía, o estrés psicológico en cualquier índole, pues puede ocasionar un síncope. Por supuesto que sí, depende como la susceptibilidad de cada quien a reaccionar a estas situaciones.
¿Puede llegar a considerarse como una especie de mecanismo de defensa del cuerpo, por ejemplo, ante un dolor intenso, para evitar esta experiencia?
Por supuesto, sí, porque es como un mecanismo para así como olvidar o momentáneamente estar fuera, por ejemplo, del dolor que ocasiona una situación física o psicológica. Claro que sí puede ser una manifestación. Dentro de estos, lo que no entra en el 60%, el 40% de las causas de síncope se deben, casi siempre las agrupamos como en dos categorías, pues una son las de origen cardíaco, que esas eventualmente pueden ser peligrosas para la vida, como por ejemplo alguna arritmia, es decir, que el corazón lata de forma distinta y por ese motivo no llegue suficiente cantidad de sangre al cerebro y eso ocasionar un síncope. O a veces problemas valvulares, dentro de nuestro corazón tenemos como anillitos que son válvulas, entonces a veces problemas valvulares pueden ocasionar también un síncope como manifestación de ese problema valvular. Esas situaciones pudieran ser peligrosas y esas sí necesitan como una atención prácticamente inmediata. Y el otro grupo son problemas neurológicos. De hecho, muchas crisis convulsivas pueden manifestarse como síncopes, sin ser síncopes o desmayos. A veces hay crisis convulsivas donde solamente se pierde el tono muscular, se pierde la conciencia y entonces la persona cae al piso, ¿no? Entonces, esa puede ser una manifestación de epilepsia. Eso no se considera síncope como tal, porque ese es un problema cerebral, pues, como tal. Hay otras causas propias del cerebro y también, bueno, hay factores que nos predisponen también a sufrir síncopes.
Al regresar del corte, vamos a preguntarle a nuestra invitada qué hacer cuando observamos que una persona sufre un desmayo.
Alegra ver caer las gotas de lluvia, pero ellas se destrozan contra el suelo. Roberto Fontana Rosa.
Vamos a hacerlo ahora que no hay testigos.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Algunos medicamentos, como los que se usan para la ansiedad, la depresión, la hipertensión arterial, pueden ser causas de desmayo. El consumo de alcohol o de drogas, un bajo nivel de azúcar en la sangre, si se sufren convulsiones, una baja súbita en la presión arterial, o incluso incorporarse repentinamente desde una posición estando acostado. Las razones menos comunes pero más graves del desmayo incluyen cardiopatía, como el ritmo cardíaco anormal o ataque cardíaco, y accidente cerebrovascular. Estas afecciones son más probables en personas de más de 65 años.
Con Continuamos el día de hoy con la visita de la doctora Lorena Valerdi, quien es endocrinóloga e integrante del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca del desmayo, nos está ayudando a entender algunas de sus características, su duración, las causas, desde luego. Y se ha comunicado Irma, una de nuestras radioescuchas, nos comenta lo siguiente: doctora, mi hija se desmayó 2 veces seguidas, tiene 24 años, se puso en reposo, pero no fuimos al médico. ¿Por qué pudo haber pasado esto? Es lo que le pregunta.
Bien, pues obviamente cada persona es diferente y en particular necesitamos como ver la situación en que le ocurrió. De hecho, lo primero que hacemos los médicos ante una situación de desmayo para intentar establecer la causa es lo que sigue siendo una cosa fundamental para medicina, es entrevistar al paciente, es decir, preguntarle, ver las circunstancias en las que ocurrió el desmayo, si no había comido, si estaba expuesta al sol, si había tomado algún medicamento, si estaba pasando por alguna situación, si tiene factores predisponentes como, por ejemplo, alguna enfermedad como diabetes, en un estado normal como un embarazo, el uso de medicamentos. Entonces tenemos que ver esa parte, ese contexto clínico, obviamente revisar al paciente y generalmente con estas dos cosas que hacemos los médicos, podemos inferir el 50% de las causas del síncope o del desmayo. El otro 50%, pues si no lo tenemos como tan evidente con estas herramientas que es la historia clínica como tal, entonces tenemos que pedir algún estudio que nos pueda ayudar en saber el diagnóstico. Por ejemplo, un electrocardiograma, un ecocardiograma, un electroencefalograma, una tomografía.
Que complementen, o sea, esta información.
Exacto, que complementen y que nos ayuden a saber la causa por la cual ocurrió el desmayo. Yo lo que le puedo recomendar es si vuelve a ocurrir esto del desmayo, definitivamente tienen que acudir con su médico. El especialista indicado probablemente sea el médico internista, porque tiene una visión integral de absolutamente todo el funcionamiento del cuerpo, en el caso de los adultos, pues.
Algo que también es muy importante tomar en cuenta es esta situación, el contexto en el que se dio, desde luego, y tal vez comentarlo con el médico, aunque vayas por una situación diferente, comentarle que ha sufrido algún desmayo, es importante.
Claro, sí, porque muchas veces los médicos tenemos que vincular otros síntomas que a lo mejor de repente no tienen nada que ver con el motivo por el que va el paciente, pero bueno, pueden dar pie a detectar alguna situación de forma muy temprana y que de otra manera más adelante puede darle algún problema, ¿no? Entonces, por supuesto que al médico sí tienen que comentarle absolutamente todas estas cuestiones de salud.
Vamos a escuchar el siguiente elemento testimonial que hemos integrado a nuestra grabación.
¿Alguna vez has sufrido un desmayo?
Sí, alguna vez me encontraba grabando una ceremonia en una empresa en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Y bueno, de pronto solamente empecé a sentirme un poco débil, mareado. Estaba bajo el sol. Yo opté por recargarme en la pared ya que tenía que seguir grabando. Y ya nada más recuerdo haber despertado acostado y mucha gente rodeándome. Pero sí, me llevé un buen golpe.
¿Y supieron cómo reaccionar para brindarte apoyo?
Sí, en general, primero se acercaron, esperaron a que reaccionara, me dieron un dulce después y no pasaron más de 3 minutos antes de que llegaran los paramédicos para atenderme.
¿Y qué preguntarías a un especialista en torno al desmayo?
A mí me gustaría saber si se debió exclusivamente al sol, pero soy una persona que acostumbra a caminar en la calle bajo el sol y nunca he tenido ningún problema con eso.
La exposición al sol es el elemento que señala a la persona entrevistada.
Sí, por supuesto. Dentro de los síncopes neurocardiogénicos, deshidratación, exposición al sol prolongada, sobre todo, por ejemplo, si no ha habido una ingesta adecuada de alimentos o una ingesta adecuada de agua, o se consumieron bebidas alcohólicas un día antes o en ese momento, consumo de algunas drogas. Entonces, habitualmente, pues el sol no es causa de desmayo, pero en algunas personas susceptibles, por supuesto que sí puede serlo, pues.
Y tengo el comentario de Alejandra, nos dice: mi esposo se pone verde, azul, amarillo cuando ve una herida de sangre, y yo termino atendiendo a 2 personas, uh-huh, el herido y a mi pareja. En este caso, esto nos decía, nos abre la posibilidad de brindar algunas recomendaciones para actuar en el momento de que una persona sufre un desmayo.
Claro, sí, es muy importante saber qué hacer, porque como les menciono, 40% de las personas en algún momento en la vida pueden tener un desmayo. Entonces, ¿qué pasa si ante nosotros está esa situación. Bueno, primer cosa que tenemos que hacer, aunque suene un poco egoísta, pero tiene lógica, por supuesto, es primero ver que uno no corra peligro, pues, para poder auxiliar a la otra persona. Si nos encontramos ante una situación de que vaya a exponerse nuestra vida o nuestra integridad, pues es mejor evitar. O lo mismo, si no sabemos qué hacer, también es mejor evitar y mantenerse al margen, ¿no? Pero bueno, si el entorno es seguro, pues la segunda cosa que tenemos que hacer es ver a la persona y ponerla precisamente en una situación de seguridad. Por ejemplo, si está a media calle, pues entonces intentar moverla para evitar que vaya a ser atropellada, ¿no? O si está, por ejemplo, cerca de alguna fuente que pudiera ocasionar algo de fuego o alguna cosa que pudiera empeorar la situación, pues entonces ponerla en un lugar seguro. La tercera cosa que tenemos que hacer es inmediatamente llamar al servicio médico, generalmente a los paramédicos, 911 ya en los últimos tiempos, es el número de emergencias. Habitualmente, cuando se trata de síncope, cuando llegaron los paramédicos o la ambulancia, ya la situación se resolvió. Por eso también comentaba al principio que cuando la situación no se ha resuelto, el paciente no ha regresado del desmayo, probablemente le esté pasando algo más grave, ¿no? Entonces, de todas maneras, tenemos que llamar al servicio médico para que lo atienda.
Puedes estar en riesgo de tú mismo sufrir un atropellamiento, entonces hay que ponerte a salvo, verificar perfectamente esto. El desmayo, nos decía, por lo general dura un minuto.
Menos de un minuto, sí, es en realidad una recuperación muy rápida. Y si no, si dura más de ese tiempo, sí nos abre la posibilidad a otras causas, como por ejemplo una embolia cerebral, un ataque cardíaco, que eso eventualmente sí puede poner en peligro la vida de una persona.
Habría que comentar esto con los servicios de emergencia que acuden a ayudar a la persona, es decir, han pasado tantos minutos.
Exacto, sí, a lo mejor tener eso, si uno le toca esa situación de estar teniendo, pues checar a qué horas empezó, a qué horas vio que la persona perdió el conocimiento y tomar tiempo, porque esa es una información que puede ser muy útil para el servicio médico.
Entonces hay que llamar al 911, uh-huh. Servicios de emergencia, y bueno, es un número fácil de memorizar, hay que tomarlo en cuenta.
¿Qué le preguntarías a un especialista en torno al desmayo?
Que sí es bueno hacerle con el dedo índice en su pecho aquí así para que reaccione.
¿Qué le parece esta pregunta? ¿Había escuchado algo al respecto?
Claro. Sí, yo creo que aquí podemos agruparlo en qué no hacer, pues. Si la conciencia está perdida, no podemos introducir nada a la boca porque es peligroso, no podemos dar ningún dulce, ni siquiera agua, porque entonces corremos el riesgo de que la persona vaya, le llamamos broncoaspirar, es decir, que lo que le demos se vaya a los pulmones y entonces ocasionemos una cosa peor, ¿no?
Cuidado entonces con lo del dulce también.
Sí, porque, bueno, muchas veces se asocia que, bueno, se bajó el azúcar, sí, y por eso es se desmayó, ¿no?
Claro.
Pero bueno, como no podemos estar seguras de esa información, porque muchas veces si la persona está sola, no sabemos sus antecedentes, no sabemos si tiene diabetes, si se puso insulina, si no desayunó, o sea, son información que no vamos a tener como de primera mano. Entonces, es mejor evitar, sobre todo si la conciencia está perdida, pues es esperar a que lleguen los servicios médicos. Lo que mencionaba nuestro radioescucha de ponerle el dedo, bien, muchas veces se utilizan lo que llamamos maniobras también de estimulación vasovagal también, porque eso nos puede ayudar en los casos de síncope cardiogénico, pero sí tenemos que tener como cierta instrucción para poderlo hacer, porque si no, entonces también podemos ocasionar un problema mayor. Entonces, definitivamente no. Solamente lo que les mencioné hace unos momentos, buscar nuestra seguridad, buscar la seguridad de la persona que vamos a auxiliar, llamar al 911 y bueno, y estar al pendiente, por ejemplo, de tiempos o de alguna reacción pues de la persona. Yo creo que serían las intervenciones que yo recomendaría.
Pues una recomendación de la doctora Lorena Valerdi, que hoy nos acompaña en el programa.
Con desmayo se alaban las maldiciones. William Wycherly.
Ciudad Interior con Alonso Torres. Los ritmos del corazón.
Ya hemos comentado que el desmayo puede producirse por múltiples causas, incluso el estrés o una impresión, aunque sea positiva, puede ser causa de ello. Enseguida, Sonia López nos presenta El Ladrón. Seguimos con la compañera de la doctora Lorena Valerdi, endocrinóloga e integrante del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien nos está ayudando a entender qué es el desmayo, las causas, las manifestaciones, los factores asociados y respondiendo desde luego a tus inquietudes. Jorge Arturo se ha comunicado, uno de nuestros radioescuchas, nos dice, cuando tenía 8 años en la primaria, hablaron de la menstruación, yo no sabía nada al respecto y de repente vi todo brillante como un holograma y me desmayé. Esto puede ocurrir incluso sin la presencia propiamente, sino a través de una imagen, por ejemplo.
Claro, o la propia imaginación, pues ponerse como ante la situación de como si estuviera real, puede ocasionar pues descarga de cuestiones hormonales, activación del sistema nervioso y ocasionar el síncope, claro. Funciona algo parecido como el estrés psicológico a veces que vive uno por cualquier situación, ¿no? De las múltiples que podemos tener.
Y bueno, las impresiones, como decíamos y como aparecía en la canción de Sonia López, también puede ser un factor, aunque sea un estrés positivo, digamos.
Sí, también, por supuesto, aunque es menos común que el estrés negativo, pero sí, también una alegría como tal puede ocasionar un desmayo, claro que sí.
También se ha comunicado Liliana, dice, cuando era niña me mandaron a la tienda. Fui en mi bicicleta y era de subida el camino. Llegué sudando frío a mi casa y de pronto caí como tabla para atrás. Desperté en la Cruz Roja con la cabeza abierta porque me estaban cosiendo la herida. A veces cuando estás haciendo ejercicio también puede presentarse un desmayo, como en este caso sí, que iba en su bicicleta.
Sí, por supuesto. El ejercicio puede ocasionar desmayo. Por eso es muy importante la parte de la entrevista con el paciente. Porque, por ejemplo, si el desmayo ocurrió mientras estaba haciendo ejercicio, nos orienta más a que puede haber un problema en el corazón que ante la demanda que le hacemos del ejercicio, o sea, todos los cambios fisiológicos que hay por hacer ejercicio, un corazón que puede tener algún problema, pues no es suficiente como para abastecer esa demanda que que originamos con el ejercicio. Entonces, si se presenta el desmayo durante el ejercicio, nos puede orientar a una patología como tal en el corazón, ¿no? Una cuestión estructural. Pero, por ejemplo, si se terminó de hacer ejercicio y al terminar, minutos después, ocurre el desmayo, nos puede orientar más hacia un desmayo benigno, una cuestión vasovagal o neurogénica, que, como les comentaba, es la principal causa de desmayo. Ahora, aunque por sí mismo el síncope no deja ninguna secuela, cosas secundarias, como el hecho de caerse.
Sí, y el golpe puede ser a veces más peligroso incluso.
Exacto.
Como esta anécdota que nos comentaba la persona, ¿no? Al caer de su bicicleta.
Sí, claro, que en realidad del síncope tal vez no tuvo ningún problema después, ninguna secuela cerebral, pero del golpe sí puede ser algo que puede ser peligroso.
Algo que es importante también considerar es distinguir un desmayo de la presencia de convulsiones, por ejemplo.
¿Has visto que alguien se desmaya?
Sí, primero se convulsionó y después se empezó a perder el sentido. Pues ya no sabía ni cómo se llamaba, tenía los ojos arriba, en blanco.
¿Cómo reaccionar para brindarle apoyo a la persona?
Ponerlo acostado de un lado y dejarlo así por unos minutos hasta que agarre con conciencia.
¿Has visto alguna vez una persona que se ha desmayado?
Sí.
¿Qué le pasó?
Pues creo que se le bajó la presión y entonces se desmayó.
¿Supieron cómo reaccionar para brindarle apoyo a la persona?
No, recuerdo que estábamos pequeños y no sabíamos qué hacer. Entonces fuimos corriendo a buscar a mi tía para que le vaya a poner como que alcohol y como albahaca y en ese tiempo.
¿Qué le preguntarías a un especialista en torno al desmayo?
Ay, ¿qué puedo hacer yo cuando tenga que hacer esta situación? O sea, ¿cuáles son mis primeros auxilios, ¿no? ¿Qué puedo hacer?
Nuestra invitada ya nos ha brindado algunas recomendaciones de cómo actuar ante el desmayo de una persona, pero estaba pendiente esta inquietud que también nos plantea Cristina a través de las redes sociales. Nos dice, excelente programa, mi hija ha sufrido no desmayos, me dicen que son convulsiones. ¿Es lo mismo? ¿Tienen consecuencias cerebrales? Es la pregunta que él quiere formular.
Bien, las convulsiones hay de muchos tipos. Hay las que son como muy evidentes, que son movimientos involuntarios de las extremidades, por ejemplo, eso no se considera un síncope. En realidad, las convulsiones como tal son la manifestación de un problema a nivel cerebral en cuestión de descargas. Las neuronas empiezan a descargar como de manera irregular y eso ocasiona estos movimientos anormales. Pero hay algunos tipos de convulsiones que solamente es la persona va caminando, por ejemplo, y pierde el tono muscular y pierde la conciencia. O a veces no pierde la conciencia, solamente pierde el tono muscular. Eso tampoco se considera un síncope. Y habitualmente, casi la mayor parte de las convulsiones, después de que pasa el evento convulsivo, queda un periodo como de confusión. Queda el paciente como desorientado, como con algo de amnesia. A veces le puede dar mucho sueño y dormirse. Y eso es una característica que el síncope no tiene. Porque, como mencionaba al principio del programa, el síncope, una de las características más importantes es que al despertar no hay ninguna secuela, es decir, el paciente se despierta como si nada, puede nada más despertarse como, ay, ¿qué fue lo que pasó?
Cierta desorientación.
Sí, ajá, pero es momentánea, pues, sí. A diferencia de las crisis convulsivas, donde sí dura un poco más de tiempo, unos minutos más desorientado, a veces más tiempo de algunos minutos, puede estar confuso, no recordar quién es, no recordar qué pasó, a diferencia del síncope.
¿Hay alguna recomendación para actuar después del desmayo? Es decir, preguntarle algo al paciente, orientarle acerca de algún aspecto.
Pues, salvo ponerlo en un lugar seguro, hablar a lo que ya comentamos, 911, pues a lo mejor si recuerda, que seguramente lo debe de hacer, pues algún teléfono para marcarle a un familiar, por ejemplo, para que vaya a auxiliarlo, o preguntarle si pues el paciente sabe por qué razón le ocurrió, a lo mejor omitió algún medicamento, o sea, alguna cosa que nos pueda informar que podamos brindarle ayuda, o cuando llegue el servicio médico, proporcionarles esa información.
Vamos a escuchar el siguiente elemento que nos ayuda a indagar acerca de los diferentes factores asociados al desmayo.
¿Alguna vez has visto a una persona que se desmaye?
Sí, en varias oportunidades. Un primo íbamos caminando por la banqueta y de pronto se desmayó. Realmente sufrió un paro respiratorio porque sufría de asma.
¿Y supieron cómo reaccionar para brindar apoyo a la persona?
En ese momento lo que hicimos fue buscar una hojita para echarle aire a ver si reaccionaba, pero ya después mi tía lo levantó y pues se lo llevó al hospital.
¿Y qué preguntarías a un especialista en torno al desmayo?
¿Qué debe uno de ver cuando se desmaya una persona, no? Si los ojos, o tomarle el pulso, si respira. ¿Qué punto uno puede evaluar para poder dar un mejor auxilio?
El vivir con un padecimiento respiratorio puede estar asociado a un desmayo.
Sí, cualquier padecimiento, como ya comentábamos, diabetes, asma, por ejemplo, el uso de medicamentos, por ejemplo, para la presión arterial, que la hipertensión es un problema muy, muy prevalente, muy, muy común. Bueno, el uso de muchos medicamentos que afectan la presión arterial pueden ser un factor predisponente. El consumo de alcohol, por supuesto, una adecuada, no adecuada hidratación puede ocasionar también un desmayo. Lo que ya comentamos, exposiciones al sol, cuestiones ambientales, a veces que no estamos preparados, no llevamos la ropa adecuada, no nos ponemos en la sombrita, no estamos bien hidratados, son factores que pueden contribuir a todo esto.
Algunas personas, bueno, pues le echan aire, otros les ponen alcohol. ¿Esto sirve de algo?
Pues en realidad no, porque el síncope generalmente se va a recuperar casi instantáneamente, le pongamos o no le pongamos nada. Pues, como mencionaba, pues cuando llegó ya el servicio médico, habitualmente el paciente ya está despierto y ya la situación se resolvió sola, ¿no? Solamente, pues, sí comentar, por ejemplo, en el caso de las convulsiones, pues no meter nada a la boca, porque era como muy difundido que meter un palito o incluso el dedo, o sea, el dedo de otra persona. Entonces, esas son situaciones que pueden empeorar todo en general.
¿Por qué?
Pues porque como hay una contracción en ocasiones muy fuerte de la mandíbula es uno de los partes del cuerpo que son más fuertes, entonces puede romperse, por ejemplo, un lápiz que uno le introduzca a la boca y el trocito de lápiz puede irse a las vías respiratorias y eso sí es algo más peligroso. O por ejemplo, si otra persona le quiere meter el dedo para que no se tampoco también sí, imagínense, exacto. Entonces, ese tipo de situaciones se tienen que evitar definitivamente. Y nada más con respecto a la pregunta que nos hacía nuestra radioescucha anterior de que si las convulsiones dejaban alguna secuela, sí se tienen que atender. Porque sí, a la larga puede haber secuelas derivadas de eso, por supuesto que sí.
De hecho, he escuchado que en cada evento convulsivo hay un daño que puede llegar a presentarse
sí.
Y uno tras otro, es como acumulativo en ese
sí,
sentido.
Sí, claro. Muchas neuronas pueden sufrir un daño irreversible, pues, con cada evento convulsivo. Entonces, sí se tiene que estos padecimientos de epilepsia estar bien controlados, lo mejor controlados posibles.
Algunas recomendaciones de nuestra invitada.
¿Qué es lo que pasó?
¡Se desmayó!
El Expreso de las 10.
Ahora, cuando nuestros cuerpos arriesgan un encuentro, temen desencadenar la furia de sus sentidos. Y solo en el breve desmayo de la despedida se estremecerá tu risco o vacilará mi ola. Robert Graves.
Estamos en la parte final de nuestro programa. Hoy nos visita la doctora Lorena Valerdi, endocrinóloga e integrante del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca del desmayo y tengo una pregunta de Rosa María. Ella nos dice, he tenido varios episodios de casi síncope. Mi consejo es sentarse en el suelo si es posible, porque si hay un desmayo no vayas a caer y esto finalmente representa un riesgo también por el golpe.
Sí, claro. Si la persona ya ha sufrido varias veces y todavía no se sabe pues la causa y de alguna manera siente que va a pasar eso, pues entonces ponerse en un lugar seguro efectivamente para evitar un golpe, ¿no? O por ejemplo, si va caminando por la calle, pues, la banqueta y sentarse en la banqueta o en una banquita y alguien que esté a un lado, pues pedirle que la auxilie para en caso de que ocurra, pues llamarle a un familiar o llamar a los servicios médicos.
Sin embargo, no siempre es posible, ¿no? Porque es de pronto
muy súbito.
Exacto.
Habitualmente el síncope es súbito. O sea, de repente estoy acostada, por ejemplo, sentada, me levanto rápidamente y ocurre el síncope. A veces puedes sentir un poco de mareo, así como de me voy a desmayar, y sí. Pero generalmente son lapsos de segundos, pues, donde no alcanzamos a hacer mucho.
Porque hemos escuchado, le comentaba en el corte, que en casos de convulsiones o incluso de migraña, las personas pueden darse cuenta que viene el episodio a través de algo que se le conoce como aura.
Aura, exacto, sí. Algunos tipos de crisis convulsivas, el aviso de que va a dar es precisamente percibir un olor que no está, pues, o sea, la persona lo percibe como ella sola, O puede ser, por ejemplo, ver luces o ver ciertos colores o, por ejemplo, sensación de miedo y ya después, a los segundos, empieza el evento convulsivo. O las migrañas también. Yo sé que me va a dar el dolor porque empiezo a ver color amarillo. Entonces ya después de eso viene el dolor de cabeza. Pero eso no ocurre habitualmente con el síncope. El síncope es como más súbito.
Y en esto de las convulsiones, ¿es una alucinación olfativa prácticamente este aroma de la que la persona se da cuenta únicamente?
Sí, es un tipo de alucinación, exacto, porque la descarga probablemente inicia en áreas del cerebro donde se controla los olores. Entonces ahí empieza la descarga, el paciente empieza a percibir un olor que en realidad no existe, o sea, pero solamente por esa estimulación de ese grupo de neuronas que ahí empezó la descarga y ya después se generaliza y da alguna otra manifestación de la convulsión.
Se ha comunicado también Dalia, dice: a mi sobrina le dan desmayos, pierde la conciencia, en dos ocasiones hasta se ha orinado, le han hecho estudios y no le dicen qué es. ¿Qué nos recomienda hacer la doctora Dalia con esta información que nos puede decir?
Bien, bueno, así por lo que nos está platicando esta radioescucha, parece ese componente de se ha orinado, es decir, se pierde el control de los esfínteres, eso indica más bien como algún proceso de epilepsia, pues, o alguna crisis convulsiva, porque el síncope o el desmayo no se debe de acompañar de esos síntomas, o sea, el paciente no se debe hacer del baño ni tampoco se debe de orinar, pues eso nos indica que hay otra causa, que probablemente es una crisis convulsiva. Aquí tendríamos que ver la edad de la jovencita, o sea, si es edad pediátrica, un neurólogo pediatra creo que es el especialista indicado para orientar esta situación, o si ya es una persona adulta, 18 años o más, un neurólogo de adultos.
Aquí la recomendación para nuestra radioescucha, ya que habla de los diferentes grupos de población, el desmayo puede presentarse en todo tipo de edades, niños, mujeres, hombres, ancianos.
Sí, claro, puede ser en cualquier tipo de edad. Obviamente, entre más edad tenemos, cuando se empiezan a sumar otros factores como la hipertensión, la diabetes, la propiedad, el riesgo para enfermedades del corazón, etcétera, pues entonces se va incrementando la posibilidad entre más edad tiene uno.
¿Habrá alguna situación que nos debe preocupar de manera especial? Por ejemplo, si no recupera el conocimiento, si tiene diabetes, vivo con algún padecimiento, si hay molestia en el pecho, problemas de visión o algún otro tipo de factores.
Claro, sí, el síncope, recuérdalo, el paciente tiene que despertarse sin ninguna secuela. Si no se despierta pronto, es decir, si no regresa del desmayo pronto, si se acompaña de algún otro síntoma, como, por ejemplo, dolor en el pecho, dolor de cabeza, que se despierte y no pueda mover una mano, una pierna, que no pueda hablar, que tenga problemas de la visión, entonces no fue un síncope, es otra cosa que necesita una atención más de urgencia.
Y nos decía, la duración es aproximadamente de un minuto en el caso del desmayo.
Un minuto generalmente, sí. Sí, es una recuperación muy rápida de la conciencia.
Háblenos acerca de los servicios que brindamos en el Hospital Civil ante situaciones como las que hemos estado analizando el día de hoy en el programa y que las personas pueden tener como una alternativa de atención.
Claro, sí. Bueno, el servicio de urgencias, porque habitualmente estos problemas llegan al servicio de urgencias. Habitualmente, más o menos se calcula que un 6 a 10% de las atenciones de urgencias son por desmayos, pues por lipotimias o por síncope. Entonces, sí, es acudir a algún servicio de urgencias. Si no es en el hospital, pues el más cercano que se tenga. Los servicios médicos municipales también pueden brindar orientación en ese sentido. Y bueno, pues en el Hospital Civil tenemos especialistas, afortunadamente, de todas las gamas. Hay neurólogos pediatras, hay neurólogos de adultos, está el servicio de medicina interna, cardiología. Entonces, pues es un hospital afortunadamente que nos puede brindar atención en todos estos sentidos.
Se ha comunicado otra persona, nos dice: yo tengo un vecino que le dan convulsiones y cuando ocurren se le metía una cuchara en la boca para que no se mordiera la lengua, porque así decía su papá que tenían que hacer. ¿Esta técnica es recomendable?, le pregunta a nuestro radioescucha.
No, definitivamente no, porque digo, puede incluso lesionarse más en cuestión. Es esperar a que pase la crisis, ponerlo en un lugar seguro, sentadito, o sea, donde no se vaya a golpear, y esperar a que pase la crisis. Pues después de que pase, pues la atención médica que se corresponde o si hubo un factor desencadenante. Muchas veces las crisis convulsivas no están controladas porque los medicamentos no están como administrados adecuadamente. Entonces, tiene que ser como muy puntual la administración de los medicamentos para evitar las crisis convulsivas.
¿Qué riesgo puede representar el uso de la cuchara?
Bueno, pues se puede lesionar también su lengua o sus dientes, pues, claro. Desprendimiento de los dientes, pues, porque les digo, la fuerza que se ejerce con la mandíbula es muy fuerte.
Y otra persona quiere preguntarle, los mareos sin llegar al desmayo, pero sí a sentirte débil sin que te desvanezcas, ¿pueden ser un factor que debe preocupar a la persona? Es lo que le pregunta.
Sí, claro, hay que ver cuál es la razón, pues, porque se está mareando. A veces también muchas causas, que son causas de síncope como tal, pueden ser causa de mareos. Arritmias, problemas de la presión arterial, problemas con la glucosa. Y bueno, pues pueden ser muchas causas, pues también se abre como una amplia gama de posibilidades ahí diagnósticas con el mareo.
Pues estamos terminando el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora Lorena Valerdi, endocrinóloga del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Civil. También nos han pedido proporcionar algún teléfono o correo electrónico.
Claro que sí. Mi nombre es Lorena Valerdi Contreras. Yo soy médico internista y soy subespecialista en endocrinología. El teléfono de mi consultorio es 3813-1280. Tengo correo electrónico, es lorsvalerdi, que es mi apellido, @live.com.mx.
Con mucho gusto vamos a publicar esta información en nuestras redes sociales para que la tengan a la mano. Muchísimas gracias por venir al programa y brindarnos esta serie de recomendaciones, doctora.
Al contrario, fue un placer estar aquí con ustedes y yo espero que la información que haya proporcionado tenga alguna utilidad y cualquier duda, pues a sus órdenes con mucho gusto, agradeciéndole a la producción la invitación al programa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias también. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Mañana estaremos de nuevo con ustedes aquí en el Expreso de las 10. Hasta entonces.
¿Qué pasó?
Se desmayó.
El Expreso de las 10.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.